Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, como cada jueves, con el periodismo ciudadano, el periodismo independiente y con todos los apellidos que quieran ponerle. La modernidad ha optado por eso, por apellidar, por encerrar incluso en algunos cánones lo que consideran conceptos que han estado ahí por toda la vida, desde los primeros juglares que salieron de sus aldeas a recoger historias por el mundo y después contarlas, como lo hizo Homero con esa obra fabulosa que es la Ilíada, y por eso se habla de la cuestión homérica, de si realmente se escribió, si realmente fue contada a través de otras personas y lo recogieron todo en ese personaje. Bueno, pues así, el periodismo independiente dentro de Cuba durante varias décadas ya ha estado diciendo lo que las autoridades no quieren decir, lo que las autoridades se empeñan en sellar y encerrar para que los cubanos, principalmente desde dentro de la isla, no sepan siquiera lo que pasa de un barrio al otro, y mucho menos los cubanos y otras personas en el mundo interesados en el tema Cuba. Para eso vamos a conversar con un periodista independiente, realizador audiovisual de Producciones Patrias desde La Habana, pero que está de visita en Miami y nos va a explicar a qué viene, por qué está aquí, pero también quiero que conversemos con él sobre los detalles de cómo realiza sus reportajes. Enrique Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Miami. Esto no es algo que no podemos decirle a todos los amigos porque sabemos los inconvenientes que hay. Pero bueno, te tenemos aquí, así que bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
De verdad que gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba, siempre dispuesto. Vamos a comenzar primero porque al llegar a Miami supiste de la detención de tu esposa, Lismery Quintana, y que nos cuentes detalles de esto y pasemos a conversar sobre Producciones Patria.
Mira, yo, fui invitado a Miami por cuestiones de trabajo, específicamente por el periodismo independiente, y salí de Cuba el día 14. Sorprendentemente logré salir de Cuba, pero bueno, el día 15 me dieron la noticia de que a mi esposa, la dama de blanco, Lismery Quintana Ávila, había sido detenida. Lo sorprendente no fue la detención, sino más bien lo que le dijeron durante la detención. Primeramente estuvo 9 horas incomunicada y le dijeron de que mis hijos, yo tengo 2 hijos con ella, uno de 11 años y una de 16, una hembra de 16, le dijeron de que se lo iban a quitar, de que yo había abandonado el país, había salido huyendo, y la había dejado y que le iban a abandonar, le iban a quitar a los niños. Ella se dirigía en ese momento hacia la sede de las Damas de Blanco y fue interceptada. O sea que básicamente el supuesto abandono que habían hecho a los niños fue por culpa del arresto. O sea, las 9 horas que la tuvieron detenida propició de que mis hijos no se quedaron solos, porque bueno, afortunadamente las Damas de Blanco, como buena organización en todo momento y buenas hermanas solidarias que han demostrado ser, se hicieron cargo de mis hijos, de la situación, pero sí la amenazaron con eso. Inclusive fue citada a comparecer el día 16, fue citada a comparecer 15 o 16, no te puedo especificar muy bien ahora, pero fue citada a comparecer ante minoría para establecer qué iban a hacer con los niños. Ella no fue primeramente porque tenía un turno médico al que asistir, en primer lugar, ¿no?
Sí.
En primer lugar, porque tenía un turno médico al que asistir. Y en segundo lugar, porque no hay tal abandono filial, tal abandono.
Ella dio declaraciones para Martín Noticias, Radio Martí, sí. Y se ha cubierto en las 3 plataformas aquí, televisión, radio e internet, como he dicho. Pero bueno, esperemos que de ahí no pase, que no pase de las amenazas. Sabemos que hay multas contra ellas. En un reciente reportaje que se hizo para la página, también pudimos reseñar todo lo que están atravesando ella y las demás damas de blanco, así que esperemos que eso no vaya más allá. Cuando uno mira el canal de YouTube de Producciones Patria, ve una gama de trabajos que van desde las entrevistas, reportajes, veo también este tipo de trabajos que no puede que no sean se enmarquen en ningún género, pero son, por ejemplo, trabajos cortos de 3-4 minutos sobre una detención y demás. Cuando empezaste con todo esto, ¿ya tenías definido que ibas a cubrir todo ese abanico o lo fuiste haciendo a medida que los temas de la realidad cubana se te iban apareciendo? ¿Cómo empezaste también? Háblanos de esto.
Bueno, mira, primeramente yo empecé en el periodismo cuando la otrora sección de intereses de los Estados Unidos brindaba los cursos de periodismo. Ajá. Empecé escribiendo, pero la realidad de nuestro país, de Cuba, es tal de que yo consideré en un momento determinado de que las letras no iban a poder abarcar todo lo que pasaba, y comencé a hacer videos y a editarlos. En un principio empecé con la oposición, ¿entiendes? Pero me di cuenta de que era mucho más, ¿entiendes? De que
sí, es más rica la realidad.
Sí, si iba a hacer videos, bueno, tenía que plasmar a la Cuba que realmente es. No es esa Cuba que se vende, que el régimen vende como concepto de turismo. Y entonces empecé a abarcar casos sociales, casos de la oposición, al punto que llegó un momento que, bueno, identifiqué a Producciones Patria, con un eslogan: al servicio de la libertad de Cuba. Pues considero que la libertad de Cuba, más allá de lograrla por las formas tradicionales, se debe mostrar qué está pasando en Cuba, y es contribuir en cierta medida también a que en Cuba en un momento determinado tenga su libertad. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Y eso fue lo que está haciendo, es lo que está haciendo Producciones Patria en estos momentos.
Qué bueno. ¿Tu formación? ¿Habías pasado algún curso, taller o algo sobre realización audiovisual?
No, en materia de video, nada, completamente autodidacta. Okay. Sí, simplemente, bueno, el curso de periodismo que nos dieron en la sección, en la otra sección de intereses, que bueno, sí, periodismo básico y edición virtual. Pero no, audiovisual, bueno, lo que he aprendido en el trayecto, en el camino.
¿Qué es lo más trabajoso, qué es el reto para ti? Hallar el tema, ir a filmar, editar, la postproducción, es decir, ya llevarlo a las redes sociales. ¿Cuál de estas fases te es más compleja? Si quieres, háblanos de esto.
Bueno, en Cuba, mira, en Cuba salir a filmar algo, o hablar con cualquier persona que tú consideres en un momento determinado de que pudiera, brindar un material para comunicar algo, es bastante difícil. En Cuba la población general, en el plano social, la población vive muy 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 atemorizada, ¿me entiendes? Entonces lo primero que te preguntan es a qué medio tú perteneces. Y entonces uno tiene que ser sincero, debe sincerar si tú dices, bueno, mira, yo soy periodista independiente. Claro. Y ahí es cuando se hace trabajoso de verdad conseguir las noticias o mostrar lo que quieres mostrar en el aspecto que te encuentres en ese momento.
Cuéntanos de esto, ¿te ha sucedido que ya has tenido...? A ver.
No, sí, siempre. Primeramente te preguntan, cuando tú te identificas, mira, periodista independiente, y le hablas acerca de la labor que tú realizas y qué quieres hacer, ya se encogen de hombros, porque imagínate tú, pero ven acá, pero es que el gobierno, dime tú, ¿qué me va a hacer? Lejos de resolver un problema, lo que me va a quedar una situación. Y entonces, por ahí es, Cuba tiene una cosa muy muy especial, que es, los ciudadanos tienen muy muy poca muy poco acceso a Internet, primeramente, por lo restringida que está. Ajá. Y en segundo lugar, por los precios, ¿me entiendes? Entonces no saben nada de Internet, no saben de que el trabajo tuyo lo va a ver el mundo entero, de que en un momento determinado su situación se va a ver reflejada, ¿me entiendes? Que va a trascender. Y entonces créeme que cuesta bastante trabajo en ocasiones encontrar una noticia que va, para poder subir.
Claro, no, incluso a veces dentro, ellos no saben que dentro de la isla mucha gente lo va a ver. Y que sí. Porque a mí, por ejemplo, en Cuba la gente me decía, oye, te vi en un video, vi una entrevista que diste o una entrevista que hiciste, y yo decía, pero además eran gente de mi barrio, yo decía, ¿cómo se hicieron de esto? Yo no tengo conexión a internet, esto lo subió alguien desde fuera del país, y hay gente que ya lo tiene dentro de Cuba, yo no lo tenía todavía, y eso sorprende a uno cuando hace esas cosas y las hace de cara a la comunidad. La retroalimentación, ¿te has tropezado con alguna historia que has hecho y después esto ha resultado para bien de las personas entrevistadas o el tema tratado? ¿Qué te han dicho?
Y mira, en el, socialmente, mira, te voy a poner el ejemplo de una niña, un video que se hizo en colaboración con TV Martí, y una niña, por una negligencia médica aquí en Cuba, se le tuvo que amputar sus extremidades inferiores y sufrió daños en sus manitos. La niña se llama Alexa. Ajá. Y oye, yo, no sé, me sentí tan, pero tan complacido cuando en un momento determinado salió ese video y se abogó por esa niña. Y una cosa tan simple como fue un coche destinado para ella que le llegó, y como esa madre lo agradeció, pero con tanto amor y tanto cariño, que bueno, así literalmente me dijo que, o sea, que si hubiera sido un tiempo atrás, ella hubiera gustosamente, ya sabiendo todo lo que había pasado, me hubiera dado testimonio que le parecía que yo había llegado un poquito tarde, ¿me entiendes? Que tenía que haber venido antes a hacerle el video ese.
Bueno, pero qué bueno que piensen así. Hay una pregunta que se impone, yo siempre se la hago, porque los oyentes me piden que pregunte esto cuando hablo con periodistas independientes, actores de la sociedad civil independiente, con opositores que están en proyectos que son totalmente confrontacionales con el régimen cubano, y la gente quiere saber esto: ¿por qué siguen ustedes haciendo esas cosas a pesar de la represión? Y la pregunta va enfocada en esto: ¿no tienes miedo?
Mira, nosotros somos seres humanos y por ende somos racionales. Sí. El miedo existe, pero es tanto el compromiso. Uh-huh. A veces en esta sociedad actual y específicamente en Cuba se ha perdido mucho el concepto de la palabra patria, ¿entiendes? Y no sé, puedo referir de que el miedo está, Luis Felipe, el miedo está, pero es una necesidad, es un deber como cubano, cada cual abarcar, o sea, en el área que esté, y dar lo mejor de sí. En este caso, en materia de periodismo independiente, que déjame decirte que es independiente y no tolerado, sí, en Cuba. Sí, a pesar de ser independiente, no es tolerado en Cuba. Pero es una necesidad y es una obligación con Cuba, es una obligación con el pueblo. Y bueno, y ya en este momento en las redes sociales te puedo decir que es una obligación también nosotros hacerlo para que el mundo vea, ¿me entiendes? Entonces considero que a pesar del miedo uno tiene que sobreponerse y bueno, echar para adelante. En mi caso específico he sido bastante dichoso, he tenido la posibilidad de poder hacer lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Gustosamente y claro, sorteando las dificultades, pues, y sin saber lo que va a pasar mañana, pero haciéndolo.
Va a pasar lo mejor, ten fe, y además siempre la mente positiva en, por lo menos, impedir que puedas seguir haciéndolo y que lo hagas cada vez con más calidad. Enrique Díaz, director y además realizador de Producciones Patria, un realizador audiovisual que radica en La Habana y que está de visita en Miami para seguir haciendo parte del trabajo que hace. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo. Les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, tarde de jueves, hoy con el periodismo independiente, el periodismo alternativo y todos los apellidos que quieran ponerle, pero sigue siendo ni más ni menos que eso, periodismo al servicio de la gente. Vamos a conversar con el director de Primavera Digital, el primer medio digital independiente y el primer semanario en el país, y todas aquellas cosas que siempre hay que ponerle por delante cuando otros tratan de agenciarse algún tipo de título. Ahí está Primavera Digital, a pesar de los pesares. Y tenemos con nosotros a Juan González Febles. Febles, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con la amplia teleaudiencia que, a pesar de los pesares, tienen en Cuba.
Gracias, Feble. Un comentario al margen, si quieres comenta sobre esto, y si no, pasamos al tema de hoy. ¿O ustedes comieron grullas, que dicen que la gente que come en grulla dura más de 100 años, o comieron moribibí, porque han intentado aplastarlos varias veces?
Bueno, el problema es que la cucaracha no come grulla.
Ah.
Y todos sabemos que va a ser el único bicho que sobrevivirá a una guerra atómica, ¿no? Quizás tengamos algo de cucaracha.
Mira qué bueno. Vaya usted a saber. Mira qué bueno. Bueno, Feble, cuando uno abre Primavera Digital, y esto lo hablo para los queridos oyentes dentro de Cuba, que quizás no tengan, principalmente para los que no tienen ningún tipo de conexión a internet, no pueden entrar. Cuando entras ahora mismo a Primavera Digital en Cuba, la portada tiene tres temas súper importantes. Damas de Blanco informan represión ciudadana en Cuba. El segundo tema es más denuncias de maltratos en prisiones, y el otro, el tema que había hablado, un periodismo ni nuevo ni viejo, periodismo a secas, así lo titulan en Primavera Digital. Tres temas que parecen estar encaminados al infinito. No se acaban nunca, la gente sigue hablando de estas cosas. El aumento de la represión contra la sociedad civil independiente, pero enfocado principalmente en las damas de blanco. ¿A qué responde esto, que ya no parece una cosa ni siquiera humana?
Bueno, el problema es que esas mujeres se apropiaron, en el mejor sentido de la palabra, del decoro ciudadano en Cuba y salen a las calles a ejercer algo que Malecón hacia allá es cotidiano, es la libertad de expresión, pero que aquí en Cuba, en un régimen totalitario, militar y dinástico, pues es el peor y el más proscrito de los pecados. Ellas son golpeadas, reprimidas y tratadas en la forma más deshumanizada que alguien pueda concebir, porque sumado a ese trato, ahora invaden sus fueros familiares y el régimen le emprende con sus hijos y arrestan a sus hijos menores de edad, le inventan un delito y los encarcelan para castigar el activismo de sus madres.
Claro.
Y eso es horrible, eso es abominable, pero está sucediendo, sucede. En la actualidad tenemos los casos de Aliuska Gómez García,
Lismery Quintana.
Lismery Quintana, que es el último caso,
sí,
que
sí.
Fue una cosa...
Y varias de las damas de blanco están presas.
Y algunas están presas,
sí, sí,
acusadas no de ningún delito tipificado por ninguna legislación en ninguna parte del mundo. Están arrestadas, les inventan un delito, les ponen una multa,
así
pero
bien.
Lo que castigan es su actitud contestataria y que salgan a las calles con dueño de Cuba, porque aquí las calles, según han dicho, en muchas partes son del difunto dictador Fidel Castro, salen a esas calles a pedir libertad para los presos políticos y a pedir libertad y derechos para todo el pueblo de Cuba.
Así mismo.
Y entonces son tratadas de una forma en que no concibo a ningún hijo de mujer tratando así a ninguna mujer.
Así mismo.
Porque
así
ellos
mismo.
No son ni islámicos ni nada, no. No entiendo, no lo comprendo.
Es incomprensible. Febles, antes de pasar a otro de los temas, a la gente le gustaría saber esto. Y siempre te lo pregunto porque es bueno escucharlo de ustedes mismos. ¿Cómo se hace Primavera Digital? ¿Cómo se hace un equipo para tratar de sobrevivir en la más absoluta orfandad digital? Y sin embargo seguir haciendo estas cosas tan interesantes que están en la portada, que las veo ahora mismo.
Bueno, te diría una frase manida en la historia de Cuba, pero es la adecuada. Se hace con determinación,
oh.
Y, pero sobre todo con vergüenza, deseos y determinación.
No hay dudas que si alguien quiere conocer Cuba de momento y quiere apartarse de los manuales, mira en la portada de Primavera Digital, lo puede advertir. Están aquí enclavados cualquier tipo de tema que le interese a cualquier persona que quiera conocer Cuba y además está reflejado el pueblo de Cuba aquí.
Porque es que vivimos dentro del pueblo de Cuba.
Eso es muy bueno. Hay un segundo tema, el de las prisiones cubanas. Cada vez los periodistas independientes con los que hablo me dicen no doy abasto porque cada vez tengo más quejas sobre violaciones a los derechos humanos, no solamente con los presos políticos. Los presos comunes, los familiares de los presos comunes tratan de comunicarse con los periodistas independientes porque cada vez hay más abuso policial, más abuso por parte de los funcionarios de orden interior. Esto parece no tener fin.
Bueno, mira, en Cuba en 1959 quizás había menos de 20 prisiones en toda la isla. Sí. En estos momentos hay más de 200. Y las prisiones en Cuba son dantescas y medievales. Son dantescas y medievales porque la suciedad impera, la mala alimentación reina, el maltrato por parte de los funcionarios del sistema carcelario es atroz. Y entonces a cada rato aprovechan la oportunidad que tienen de llamar por teléfono. Cuando tienen esa oportunidad, llaman aquí y hacen una denuncia y esa denuncia es expuesta a la opinión pública con toda la inmediatez que es posible en los términos y condiciones en que se trabaja en Cuba.
Febles, el último tema entonces para pasar ahí y además ambientar un poco a los oyentes. A partir de un artículo publicado en el periódico Granma y bajo la autoría de la doctora Graciela Pogolotti, una intelectual respetada en Cuba, encumbrada en medio de la academia y demás, y se habla de un nuevo periodismo. ¿Crees que existe base para entrar en una polémica como esta? ¿Hay un nuevo periodismo en Cuba? ¿Habría que ponerle apellidos al periodismo en Cuba?
Bueno, ellos ya le ponen periodismo. El periodismo puede ser revolucionario, puede ser nuevo, puede ser el nombre que quieran las altas instancias habilitada para ello darle, ¿no? Ajá. Ahora, el periodismo que yo conozco y el periodismo que se ha impuesto en el mundo es el periodismo a secas. Es un periodismo que se ejerce desde la libertad de prensa, desde la libertad de información, desde la libertad de expresión. O sea, en una frase muy sencilla, o la mejor definición de libertad que conozco, es cuando se dispone de ese derecho a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía. Cuando alguien puede pensar y hablar sin hipocresía, puede ser honrado y puede escribir en esos términos, pues entonces eso es periodismo. Claro. Lo demás es un complemento muy necesario, técnicas periodísticas, técnicas profesionales, todo eso, pero el punto básico del periodismo es que se ejerza con honestidad y con libertad de expresión, libertad de información y, en fin, que se haga desde la libertad, para la libertad y como un servicio ciudadano.
Así mismo. Así mismo, ya lo escucharon ustedes de la voz de Juan González Febles, director de Primavera Digital. Gracias por haber estado con nosotros este jueves de periodismo dentro de Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar en ese medio tan prestigiado y tan necesario en Cuba.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.